Pues son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Oriol Junqueras considera un gran éxito la eliminación del delito de sedición que pretende el gobierno. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Cristina. Sí, lo acabo de decir en una entrevista en Catalunya Radio, al igual que también dice el ex vicepresidente de la Generalitat, reformar el Código Penal e incluir ese nuevo delito de desórdenes públicos agravados.
Y aquí hay dos grandes éxitos. Un, la supresión, desaparición y eliminación del delicte de sedició, i això indubtablement és un èxit extraordinari, i un altre gran èxit, que és substituir l'actual delicte de desordres públics per un nou delicte de desordres públics que en redueix les penes.
Es la última reacción a este cambio del gobierno, a esta eliminación de un delito que se sustituirá, como decimos, por el de desórdenes públicos agravados y que, por tanto, rebaja las penas de 15 a 5 años de cárcel y de 15 a 8 años de inhabilitación. Una propuesta de cambio en el Código Penal que no ha sentado bien a los jueces. Creen que va a tener graves consecuencias. Dicen que no solo daña la imagen de la justicia, sino que deja desprotegido al Estado. Jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Los condenados pretendían que el gobierno corrigiese la sentencia del Procés, advirtió el Supremo en su informe contrario a los indultos, y así fue. Los indultos dejaron sin efecto la sentencia, señalan a COPE fuentes jurídicas. No quieren pronunciarse sin conocer al detalle la supresión del delito de sedición, pero lo que tienen claro, y así nos lo cuentan, es que puede tener consecuencias inimaginables. El fundamento jurídico por el que se condenó a 13 años de cárcel a Junqueras deja de existir, pero hay que ver cómo afecta al delito de malversación. Otras fuentes consultadas califican la decisión de Pedro Sánchez como lamentable, no ven justificación, deja desprotegido al Estado, se quita un instrumento de defensa y daña la imagen de la justicia. Además, afectará a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La bandera ucraniana ya ondea en el centro de la ciudad de Jersón, que llevaba más de 8 meses ocupada por las fuerzas rusas. Es una de las zonas que Moscú dijo anexionarse en septiembre en un referéndum ilegal. Hablamos de un punto estratégico clave por su situación a orillas del Mar Negro. Rusia no solo ha completado la retirada de sus tropas, eso es al menos lo que dicen desde el régimen de Kiev, de esa ciudad, sino que el Kremlin también ha lanzado una contraofensiva en la zona. Juanjo Prados.
Los rusos abandonaban Jersón, pero no iban a hacerlo a cualquier precio. En medio de la retirada, los bombardeos regresaron a esta ciudad del sur de Ucrania. Según Zelensky, se han encontrado 3 fallecidos que podrían ser víctimas de un posible crimen de guerra. Todos estos ataques llegaban horas después de esta escena. Es el momento en el que cientos de ucranianos salían a la calle a festejar que la bandera de su país volvía a ondear en uno de los territorios que, al igual que Donetsk, Lugansk o Zaporizhia, fue anexionado por las fuerzas de Putin al principio de la guerra. Además, este martes arranca la misión de entrenamiento al ejército de Ucrania aprobada el pasado mes de octubre desde la Unión Europea y en la que se adiestrará a 15.000 reclutas.
Y ninguno estamos libres de tener una neumonía, una enfermedad infecciosa de las vías respiratorias y que puede llegar a afectar a los pulmones. Hoy es el Día Mundial de la Neumonía y de la mano de Pfizer, la doctora Isabel Gimeno ha advertido de las graves consecuencias que pueden tener las personas que acaban ingresadas por esta enfermedad.
Cualquier persona que ingresa en un hospital por una neumonía, si tiene una patología de base, cualquiera, las que hemos comentado antes, diabetes, hipertensión, esa persona va a salir siempre, como decimos nosotros, ha bajado un escalón, siempre sale peor que ha entrado y muy difícil si es una persona mayor que vuelva a su lugar de origen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a 8 días del Mundial, hoy turno para la Copa del Rey, Juan Bobadilla.
Juegan 7 equipos de Primera División hoy a las 4, Barbadas, Valladolid y Fuentes, Osasuna, 6:30, Alcora, Elche y Autol, Mallorca, a las 9, Rincón, Español y Santa Amalia, Villarreal, y a las 10, Almazán, Atlético, Madrid. Esto decía ayer Simeone sobre la competición.
Vuelve la Copa del Rey, la ilusión de siempre, más allá de que en algunas oportunidades, sobre todo en estos últimos años, no pudimos hacerlo como habríamos querido. Pero sí con mucha ilusión y esperando hacer un buen partido mañana para, bueno, después ya tomar un tiempo de descanso que nos va a venir bien a todos.
En baloncesto ayer tuvimos Euroliga, Panathinaikos 98, Baskonia 83 y Valencia Basket 89, Mónaco 84. Y España en la tercera ronda de clasificación para el Mundial de 2023 venció en la prórroga 88-84 a Italia. Ayer tuvimos la clasificación para la sprint del Gran Premio de Interlagos de Fórmula 1. Primero saldrá Magnussen, Sainz quinto y Alonso séptimo a partir de las 8:30. En hockey sobre patines, la selección femenina se metió ayer en la final tras vencer a Italia 5-1.
Gracias, Juan. Sigues en COPE, lo que comienza. Ahora es el fin de semana con Cristina.
Iván Alonso, muchísimas gracias. Si te parece, nos escuchamos dentro de una hora para nuevas noticias. Y aquí empieza, efectivamente, fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es 12 de noviembre de 2022, por cierto, un número bonito. Mira, 12 del 11 del 22. Tres unos y tres doses. Es sábado y empieza fin de semana de COPE, tu programa de sábados y domingos de 10 a 2. Llueve en la costa mediterránea, en particular en el sur de Cataluña, en toda Valencia y hasta en Aragón. Hay una dana que enseguida nos va a explicar Jorge Olcina. En Castellón, las fuertes trombas de agua provocaron ayer problemas de tráfico, inundaciones, cortes de electricidad y derrumbes de árboles y mobiliario urbano. Destacaron los casi 100 litros de agua por metro cuadrado en la localidad de Xert. En algunos lugares, entre otros la capital, Castellón, ha hecho su aparición el granizo. A su vez, en Valencia, la lluvia obligó a desviar varios vuelos al aeropuerto de Barcelona. La alerta sigue vigente en toda la comunidad valenciana. Y en alerta estamos. En alerta estamos desde que Pedro Sánchez nos anunciase que prepara una envolvente para rebajarles las penas a los golpistas del independentismo catalán y permitir volver a los fugados. Eliminará del Código Penal el delito que se les aplicó por convocar un referéndum anticonstitucional sobre la unidad de España y proclamar la secesión en el Parlamento local. Quitará la sedición y pretende hacerlo antes de fin de año, a toda velocidad, por la vía de la proposición de ley. Y lo peor es que muchísimos votantes socialistas ni se enterarán, entre otras cosas porque sedición es una palabra difícil y antigua. ¿Qué significa el delito de sedición? Pues el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como alzamiento colectivo y violento contra la autoridad y el orden público. Eso fue lo que pasó en Cataluña en 2017. Que los independentistas, que no llegan a la mitad de la población, obligaron a todos los catalanes a pronunciarse para dejar España y partir la nación, dejándonos a todos los españoles sin los derechos constitucionales sobre nuestro suelo y nuestra identidad. Una iniciativa egoísta y cruel. Un gesto narcisista muy peligroso que hubiese podido provocar un derramamiento de sangre. Frente a aquella intentona golpista se alzaron unidos los partidos constitucionalistas: el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos. Gracias a aquella unión, Mariano Rajoy pudo recurrir por primera vez al artículo 155 de la Constitución y suspender la autonomía de Cataluña para que desde el gobierno local no se rompiesen las leyes de todos. Recordemos lo que entonces decía Pedro Sánchez.
No hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, ¿se puede entender como un delito de rebelión?
¿Lo entiende usted como un delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es.
O sea, no le bastaba la secesión, que era un tipo inferior. apelaba a la necesidad de calificar lo que había ocurrido en Cataluña como rebelión. Y ahora dice que no solo no hay rebelión, es que no hay secesión. No hay sedición, perdón. ¿Cómo se puede ser así? Desde luego España es un país muy difícil, porque cada uno de nosotros antepone sus preferencias a los intereses comunes. Padecemos una ceguera para el largo tiempo. Preferimos pactar con el enemigo antes que ceder un centímetro para un consenso más razonable entre nosotros. Lo han hecho una y otra vez los gobiernos, pactar con los independentistas. Pero es que además, tenemos la desgracia de que cada cierto tiempo esta tierra da un individuo sin escrúpulos que abre la puerta al peligro. Un traidor clásico. Un conde Don Julián. Pedro Sánchez está haciendo este triste papel. Cambia el Código Penal español para adaptarlo a las necesidades de la Esquerra Republicana de Cataluña. Se garantiza así el voto de ERC a sus presupuestos. Y un año final en el poder. Puede que incluso la reelección como presidente. Él estará tranquilo. Seguramente también su mujer. Puede que sus hijos. Pero a nosotros nos ha vendido para la próxima vez que los secesionistas catalanes convoquen un referendo y proclamen la ruptura del país, cosa que ya han anunciado. Porque si hay algo que reconocerles es la franqueza sobre sus intenciones, que no ocultan a nadie. Ayer el presidente catalán, Pere Aragonès, daba un discurso a las 10 de la mañana al conocer la noticia y decía: la eliminación del delito de sedición es un paso indispensable para acabar con la represión y poder votar en referéndum.
Cuanta más fuerza tengamos en el difícil proceso de negociación con el Estado, que ya empieza a evidenciar sus frutos, más cerca estaremos de la amnistía y de volver a votar en un referéndum.
Lo volverán a hacer. Ya lo están anunciando. Con sinceridad. Y entonces ya no habrá estructura legal que los pare. Pedro Sánchez quita el delito de sedición y dice que bastará con el delito de desorden público agravado. ¿Ah, sí? ¿Será delito de desorden público agravado la proclamación de la ruptura de España? No. No hablamos de algaradas en las calles, de manifestaciones, de destrucción de coches policiales, de obstrucción del trabajo de los funcionarios. Hablamos de derogación de la Constitución de todos, de unilateralidad tiránica, de despotismo, de partición de una convivencia solidaria. Recuerdo perfectamente el desconcierto del Estado español en 2017, lo recordáis vosotros también, cuando se tuvieron que revisar las leyes de arriba abajo para ver cómo atajar semejante desafuero, que por falta de cuarteles tuvo el Estado que alojar a los policías en barcos de cruceros en el puerto de Barcelona, que puso por primera vez en marcha el artículo 155. Recuerdo perfectamente a Puigdemont huyendo, como el cobarde que es, en el maletero de un coche, y su lamentable peregrinar por Alemania, Francia, Grecia y los Países Bajos, donde cada vez cruzábamos los dedos para que el sentido común europeo se impusiese sobre las decenas de variantes legislativas de cada país. Las consecuencias de lo que en estos días hace Pedro Sánchez, de la eliminación de la sedición, afectan directamente a todos los consejeros huidos a Europa, que serán juzgados por penas mínimas si regresan, e incluso verán exonerados sus delitos. También permitirán al dirigente de ERC, Oriol Junqueras, volver a la carrera política. Es un traje a medida. A cambio, repito, Esquerra votará los presupuestos de Sánchez y le garantizará su último año de poder. Las reacciones han sido contundentes. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a revertir la reforma de la sedición si llega a Moncloa. Pero es que incluso dentro del Partido Socialista se han escuchado voces valientes. Algunos varones han reaccionado. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha mostrado sorprendido por la decisión del gobierno de plantear esta reforma del delito de sedición. Estamos, dice, en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución. Este debate hoy no toca. Me gustaría que se cumpliera el primer objetivo, que es que Puigdemont se sometiera a los tribunales españoles con las mismas normas que el resto. No se puede cambiar a mitad las reglas del partido.
Hoy estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución. Es que yo creo que este debate hoy en realidad no toca, porque lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos, y es que Puigdemont viniera a España y se sometiera con las mismas normas a los tribunales de justicia español. Pero desde luego lo que no es homologable es la actitud de los independentistas. En Europa no va a encontrar un caso parecido a lo que hicieron los independentistas de Cataluña, ¿eh? Si no hay casos parecidos va a ser muy difícil equipararlo. Y no fue una algarada, No fue una algarada.
También el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, ha mostrado su descontento y ha insistido en la necesidad de que el Estado disponga de más herramientas para hacer frente a los intentos de violentar la Constitución. Lo que ocurrió en Cataluña, ha dicho Lambán, fue gravísimo. Se intentó alterar el orden constitucional. La Fiscalía llegó incluso a pedir que los hechos se calificaran como delitos de rebelión.
Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Yo siempre he pensado que fue gravísimo lo que ocurrió. Siempre he pensado que fue ajustada la respuesta que dio el gobierno de España en ese momento, con el apoyo del Partido Socialista, por supuesto. Y siempre he defendido las sentencias de los tribunales, que en este caso concreto creo que calibraron perfectamente lo que había pasado.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmaba en una entrevista en La Sexta que el nuevo tipo penal, que insisto, se llamará desórdenes públicos agravados, será más o menos homologable al de otras democracias europeas. Citaba Alemania, Francia, Italia, Bélgica y Suiza, y a las penas por ese delito en los códigos penales de los citados países. Pues miente. Miente miserablemente. Si comparamos el fondo de estos delitos, en algunos países de la Unión Europea las penas por comportamientos similares al delito de sedición española son mayores que nuestros 8 y 15 años actuales. En Alemania, por ejemplo, se contempla la cadena perpetua para intentos violentos de alterar el orden constitucional. En Italia, los atentados contra la unidad del Estado están penados con condenas de prisión superiores a 12 años. Y en Francia, los condenados por sedición reciben severas penas de privación de libertad que pueden llegar hasta los 15 años. Miente miserablemente. Está vendiendo España. Pobre España. Vender la seguridad nacional y la paz entre las personas por un plato de lentejas. Y tenemos aquí la costumbre de alzar la mirada y no quedarnos exclusivamente en nuestro país. Justamente mirar al entorno europeo y al entorno mundial. Sabemos que te preocupa el tiempo, esas cosas extrañas que estamos viendo. Las filomenas árticas de repente, las trombas de agua en distintos puntos del planeta, las sequías que están arrasando con las vidas de las personas más débiles, pequeñas y pobres. Vemos cómo los mares aumentan en unos puntos, retroceden en otros, los climas tórridos se extreman. Y sobre eso se habla en este momento en el planeta. Se habla en la cumbre internacional sobre el cambio climático que se celebra en Egipto, en el Cairo. Se celebra hasta el próximo día 18. Y don Fernando Valladares es investigador del CSIC y experto en cambio climático. Muy buenos días, don Fernando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por qué es tan importante esta cumbre del clima?
Bueno, es tan importante e imprescindible como insuficiente. Hay que ir por eso, la verdad, por delante, como los científicos, aunque duela. Es una cumbre muy importante porque reúne a los prácticamente todos los países firmantes del Tratado de París. Mucha gente recordará en el 2015 el Acuerdo de París. Estas cumbres que se realizan cada año son un ejercicio internacional de puesta al día en las preocupaciones de cada país, en las ambiciones, en las estrategias de cada país, y una oportunidad en ese marco internacional de poner las prioridades sobre la mesa, ¿no? Y digo que es insuficiente porque los avances son muy lentos debido a las complejidades intrínsecas de un proceso diplomático de este tipo y las circunstancias que rodean a la COP27 de Egipto.
¿Qué circunstancias hacen difícil esta cita que sería tan crucial? Porque sería la forma de los países de plantearse la salud del planeta.
Efectivamente. Bueno, pues las circunstancias son varias y yo creo que muchos de nosotros de alguna manera las tenemos bien presentes. En primer lugar, pensemos en la propia sede, Egipto. Es un país donde se vulneran los derechos humanos, donde hay una gran represión y una gran, por tanto, un gran temor por parte de los ciudadanos y las organizaciones de expresar informaciones o opiniones disidentes o alternativas a la oficial del Estado. Y claro, si vemos que el país es uno de los países que secundan completamente el obtener energía a partir de los combustibles fósiles, pues podemos entender que internamente va a haber muy poca resistencia o oposición simplemente por el Estado. Pero luego las circunstancias en las que se realiza, con unas tensiones geopolíticas crecientes, esperables, anticipadas, pero están aquí, no solo la invasión de Ucrania, sino tantos problemas de las tensiones agroalimentarias en el mundo, las desigualdades crecientes entre el norte global y el sur global, y la falta de algunos representantes importantes de países como China o India, pues le quitan capacidad de resolver y abordar problemas decisivos, difíciles, relativos al cambio climático.
Claro, si faltan China e India, que son los dos principales contaminadores del mundo, esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué están ausentes?
Bueno, sí tiene cierto sentido porque no están del todo ausentes. Lo único es que al no estar presentes los altos representantes, los jefes de Estado y demás, pues las ambiciones serán pequeñas, los compromisos serán modestos y eso le resta fuerza. No están presentes por las razones por las que tampoco abordamos a nivel global con valentía el cambio climático. No están presentes porque siempre parece que hay otra cosa más importante al hecho de que mueran decenas de millones de personas cada año por culpa del cambio climático. No sé qué pasa que se nos cruza una pandemia o una guerra, cuando en una guerra, fíjate, el otro día repasaba todas las guerras del mundo, todas juntas, en el último año han provocado 125.000 muertos, que son tremendos y muy violentos, pero el cambio climático ha multiplicado por 10 los muertos en ese mismo año. Y sin embargo, prestamos atención, quizá con una lógica, digamos, de psicología humana, a esas muertes violentas en conflictos y no a todas las otras muertes que sí están teniendo lugar de forma crónica y repetida año tras año con el cambio climático.
Claro.
Y los jefes de Estado y los países están muy pendientes de su microeconomía y no de la macroeconomía planetaria, de los límites planetarios, de establecer un calendario real de sostenibilidad. Ese es un poco la gran tragedia del cambio climático.
Sí, hablamos de muertos en el planeta, pero la gente no los ve. ¿Qué muertos son? ¿Son tan reales? ¿Por qué muere la gente por el cambio climático?
Mira, hay muchas causas. Prácticamente todas las enfermedades de tipo cardiovascular, muchas enfermedades respiratorias, enfermedades del sistema digestivo, enfermedades infecciosas. Pensemos en todas las enfermedades de origen tropical que los vectores en un ambiente de calentamiento van llevando cada vez más al norte o más arriba a las montañas. Por ahí ya podemos sumar del orden de unos 5 o 6 mil millones de personas que mueren cada año. La contaminación atmosférica, fuente e interacción importante con el cambio climático, se lleva por delante a 9 millones de personas cada año. Y así vamos sumando. Y tenemos, por supuesto, el tema de las migraciones. Las migraciones humanas, la mitad de ellas están disparadas por el cambio climático y eso son una gran cantidad de personas que fallecen. Las cuentas exactas son difíciles de hacer porque el cambio climático de forma directa mata aproximadamente a 500.000 de personas, pero de forma indirecta mata a decenas de millones. Y esas decenas de millones son difíciles de computar y también se comprende que es difícil de relacionar con el cambio climático. Tienen que ser ejercicios, digamos, científicos, técnicos, analíticos, matemáticos, los que puedan encontrar esas causas últimas relacionadas con el cambio climático.
Las palabras del secretario general de la ONU suenan tremendas. Antonio Guterres decía: nos acercamos al infierno climático y el pie sigue en el acelerador. ¿Cuál es el escenario que tenemos que plantearnos?
Bueno, Guterres realmente está siendo muy, muy valiente, empleando una narrativa que no le está haciendo ganar muchos amigos. y que en el fondo muchos científicos pensamos que quizá también nosotros mismos, los científicos, deberíamos inspirarnos en el secretario general de las Naciones Unidas y cambiar nuestra narrativa prudente, cauta, llena de porcentajes, de probabilidades, porque no está transmitiendo la gravedad del problema. Realmente con superar este grado y medio que nos habían propuesto no superar en el Acuerdo de París, como digo, hay del orden de unos 200.000 millones de personas que de aquí a fin de siglo morirían y podríamos evitar que murieran. Y no solo es que mueran, es la calidad de vida de todo ese sur global que no solo no le estamos permitiendo desarrollarse, sino que le estamos forzando a cada vez más un modo de vida poco saludable en lo físico y en lo psíquico, ¿no? Y esto es tremendo. Cuando se echaron las cuentas en su día de cuál era la diferencia en términos de salud humana, en términos de infraestructuras, en términos de actividades económicas, entre quedarnos en un grado y medio y dos grados, que era la siguiente línea roja que queríamos no cruzar, realmente el informe fue tremendo, porque es una relación ya exponencial. Ahora, muy pocas décimas de grado, por encima del 1,3 de calentamiento que ya llevamos sobre la era preindustrial, muy pocas décimas de grado tienen un impacto muy grande en la subida del nivel del mar. Por tanto, todas las zonas costeras se ven profundamente afectadas. Pensemos cuántas personas, no solo en España, sino en el mundo, viven en zonas costeras o realizan actividades económicas en zonas costeras. Esto por poner un ejemplo, pero tenemos el caso de las sequías, la escasez de agua en las zonas más secas del planeta, en las zonas incluso mediterráneas como la península. Pues todo esto va sumando problemas económicos, problemas psíquicos y físicos para la salud de las personas, y al final esas décimas de grado que pueden parecer tan inocentes conllevan mucha energía que se almacena en los océanos, que se almacena en el sistema climático y que nos provoca este tipo de anomalías de una forma desproporcionada a esas décimas que parecen, como digo, tan inocentes.
Estas cumbres internacionales a los ciudadanos de a pie nos tienen desconcertados. Escuchamos una y otra vez que se reúnan los dirigentes del mundo para intentar controlar el cambio climático. Una y otra vez escuchamos que los resultados han sido pobres y parece todo una absoluta estupidez. ¿A qué datos tenemos que estar atentos durante esta cumbre del clima para ver si se consigue algo? ¿Qué es lo que en este caso es crucial?
Bueno, realmente esa sensación que transmites así tan directa, ¿no?, de que parece una solemne estupidez, muchas veces la tenemos todos, ¿no?, porque se dedican muchos esfuerzos, muchos viajes, muchas agendas, muchas complicaciones, para luego unos acuerdos muy muy flojos, muy desilusionantes. Pues yo diría que habría que estar pendientes de que por lo menos los deberes que quedaron sin resolver en la anterior COP, en la COP26, que se realizó el año pasado en Glasgow, que al menos esos deberes se terminen. Y uno de los deberes que se quedó sin terminar en aquel entonces, y que además a su vez se arrastraba de hacía años, era precisamente un tema económico, y era ayudar con 100.000 millones de dólares al año al sur global. El sur global es ese concepto de países desfavorecidos que son los más vulnerables al cambio climático, lo que no tienen el músculo que tenemos, por ejemplo, en Europa para adaptarnos a esa parte del cambio climático que ya está aquí, y ese dinero es imprescindible no solo para esos países, sino al final para todos. Porque pensemos en el bosque amazónico, o pensemos en tantos sistemas grandes en la Tierra, que si sus gentes están amenazadas por el cambio climático, no pueden adaptarse, al final acaba repercutiendo esa inseguridad humana en esas regiones en el funcionamiento del gran ecosistema del planeta. Y aunque estés a 8.000 kilómetros de distancia, te acaba repercutiendo. Es el dinero mejor invertido, no es un gasto, no es tampoco una limosna ni una caridad. Es no solo una obligación, sino es algo de lo más rentable que podemos hacer. Y ese dinero, por alguna razón, bueno, las mencionábamos un poco al principio, por esas razones del cortoplacismo, de la rentabilidad rápida de los grandes dineros, pues no terminamos de ponerla en las manos que más lo necesitan. Es que 100.000 millones de dólares anuales tiene que ser ya por fin algo puesto sobre la mesa, tangible, y empezar a darse ese dinero como proceda cuanto antes. Es una de las tantas cosas, ¿no?
Pues es la cumbre del clima de Egipto, que es nuestra cumbre del clima, es nuestro planeta. Don Fernando Valladares, investigador del CSIC, experto en cambio climático. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por darle unos minutos a este tema. Un abrazo.
Y nos vamos de lo macro a lo micro. La vida tremenda de una chica que experimentó cómo le clavaban unas cuchillas en la cabeza en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Creo que nuestro compromiso es claro. Es que
no se reforma el delito de sedición. Es muy importante lo que le digo. Se elimina. y se sustituye supuestamente por un endurecimiento del delito de desórdenes públicos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
También viene a poner en cuestión una reforma del artículo 155 de la Constitución Española.
Es lo mismo alzarse contra el cumplimiento de la ley que provocar alteraciones de orden público. Declarar la independencia de una comunidad autónoma violando la Constitución parece algo bastante más grave.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? La primera en abrirlos. El primero en estrenarlos. La primera en enseñárselos a los amigos. Pues ahora, por adelantarte y ser de los primeros en comprarlos, en el Corte Inglés tienes un 25% de regalo en todos los juguetes. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Holaluz, ahora la luz eres tú. Porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Holaluz.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
A ningún hombre consiento que dicte mi sentencia, solo Dios puede juzgarme, solo a Él debo obediencia.
Hola, me llamo Noelia Míguez. Mi novio acaba de acuchillarme. Me estoy muriendo. Me sangra mucho el cuello. Esto se pronunció en un momento dado. Y hay personas que tienen dos fechas de cumpleaños, que nacen dos veces en la vida. Noelia Míguez es una de ellas. Esta joven gallega trabaja como auxiliar de enfermería en una residencia. Tiene ahora 29 años, pero hace 7, cuando tenía 22, su novio le asestó 8 puñaladas con unas tijeras mientras dormía. Era el verano del 2015. Su atacante, con el que llevaba 3 años de relación y 1 de convivencia, le infligió heridas de gravedad en el cuello, la garganta y el pecho, y previamente había intentado asfixiarla. Solo paró de apuñalarla cuando dio por hecho que se encontraba muerta. Gracias a Dios, Noelia Míguez seguía viva y está más viva que nunca. Tras el ataque, pasó 2 meses ingresada en el hospital recuperándose de las heridas físicas. Las 8 heridas, las emocionales, cicatrizan peor. Seguramente ahora, a modo de terapia, Noelia ha escrito 8 señales, cuestión de vida o muerte. Un libro de la editorial Meraki, en la que relata los entresijos de la relación con la persona que intentó acabar con su vida y nos explica cómo se sale adelante tras vivir algo así. Noelia Míguez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tremendo. ¿Alguna vez se llega a olvidar lo ocurrido?
No, como digo yo, no lo olvidas ni lo superas. Aprendes a vivir con eso.
Claro. Has dicho también en alguna ocasión que el humor es lo que te hace seguir viva. ¿Es posible tener sentido del humor tras una experiencia así?
Pues es muy difícil, es muy complicado. Seguramente la mayor parte de la gente no lo pueda entender ni lo vaya a entender. Pero eso es una cosa que heredo de mi padre, que tenemos muchísimo humor, incluso que a veces humor negro, y gracias al humor que tengo, gracias a mi padre, pues sí, lo voy llevando muchísimo mejor.
Si te parece, echamos un poco la vista atrás. Empiezas la relación con tu agresor hace 10 años, tenías tú 19 añitos, y narras en este libro que en realidad desde el inicio ya había gestos sospechosos. Cuéntanos cómo fueron esos 3 años de noviazgo y qué es lo que había.
Pues sí, como contaste tú, empecé con él cuando tenía 19 años. Él era un chico súper bueno, súper atento, el novio perfecto. Y una vez que va poniendo su primera etapa, que es la de novio perfecto, para dejar claro que él es el mejor del mundo, poquito a poquito empieza a enseñar, sin querer o queriendo, la verdadera persona que es. Y entonces empieza por al nivel psicológico. Te va trabajando poquito a poco. En mi caso, yo siempre fui una chica bastante redonda, que siempre me dio igual. Pero él ya lo fue achacando ahí de, jolín, Noelia, es que esto te queda mal porque estás un pelín gorda, esto no sé qué, porque me da un poco de vergüenza. Pero te lo iba diciendo de buenas maneras para que no sonara tan mal. Pero después ya iba hablándolo de diciendo, pues, das asco, cómo esto ocurriría así, qué vergüenza ir contigo, porque parece que no comiste, a lo mejor íbamos a tomar algo, comía las tapas del bar. Pues parece que no, que llevas sin comer un mes porque das vergüenza, porque me da vergüenza ir contigo. Y ahí empieza, claro, no puedo contar mucho porque hago muchos spoilers del libro.
Sí, sí,
pero
sí,
empieza
sí.
Poco a poco a mimarme con, bueno, a minarme la parte psicológica. Entonces mi cabeza, que además yo soy una mujer súper súper dependiente, independiente de todo el mundo, solo dependo de mí misma. Y dependía de él al 100% después.
Fíjate. Oye, ¿hubo alguien que sospechara del verdadero carácter de esta persona?
No, porque obviamente él por fuera era el novio perfecto, era el yerno perfecto, era el vecino perfecto, era el amigo perfecto. Y yo obviamente delante de todo el mundo también tenía que intentar engañar a todo el mundo para que nadie me pillara, pues no, después la bronca iba a ser para mí.
Sí, sí, sí. Cuando se produce el terrible ataque, ese 19 de junio del 2015, ¿tú alguna vez te lo habías prefigurado? ¿Habías temido algo tan grave?
No, creo que ninguna mujer que es maltratada piensa que va a acabar muerta o que la van a matar o que le van a hacer algo tan grave como para acabar muerta. Te puedes imaginar muchas cosas, pero que te van a intentar matar, creo que no lo pensé y yo creo que nadie lo piensa.
Creo que fue un vecino, Jesús Varela, el que te ayudó tras la agresión y te dejó el teléfono de su casa para llamar al 112. Lo cierto es que llegaste a su domicilio con las tijeras clavadas en la cabeza. O sea, una situación absolutamente insospechada.
Sí, llegué a su casa, era ya de noche, eran las 3, 2 de la mañana más o menos. Jesús Varela tenía 80 años, el pobriño, y al principio no me reconocía, no sabía que era yo. Tuve que convencerlo de que sí que era yo. Le dije, Jesús, que soy la nieta de tal, soy la hija de tal. Me dejó entrar. Yo pensaba que sí, que tenía las tijeras clavadas en la cabeza. Y le dije que, por favor, que no me tocara nada, porque podía ser peor. ¿Qué pasa? Después se supo que las tijeras ya me las desclavó mi exnovio antes de llegar a casa de Jesús. Pero eso todo, claro, se va contando en el libro. Yo, claro, que pensaba que tenía algo clavado, porque obviamente me dolía muchísimo la cabeza. Y claro, yo por teléfono le dije al 112, tengo algo clavado en la cabeza, no sé lo que es ni nada, pero me duele mucho, me sangra mucho el cuello, me sangra mucho la cabeza, sangro por todos los sitios. Y Jesús pues me dejó eso, entrar en casa, me dejó llamar al 112 porque él me decía, llama tú que yo no veo los números. Entonces llamé yo y ya vinieron a buscarme y fue él que me salvó la vida.
¡Qué barbaridad! Ingresaste en la UCI, pasaste 2 meses en el hospital recuperándote de las lesiones. ¿Cómo fue volver a salir a la calle?
En el hospital estuve mes y pico, más o menos, y volver a la calle fue lo peor del mundo. Para mí fue como salir de cero sin saber lo que te vas a encontrar, sin saber cómo te van a mirar, sin saber dónde está él, que él le pusimos, bueno, tiene el nombre de Juan en el libro, porque obviamente pusimos nombres de mentira. Y pues yo no sabía si Juan estaba esperando por mí, si Juan me la estaba guardando por decir la verdad. Si Juan me quería odiar, yo lo que quería era volver con él y estar en casa tranquila con él. No quería que me hablara ni mal de él, ni nada. Yo quería
barbaridad.
Volver para casa como si nada, y yo le perdonaba y ya está.
¡Oh! ¡Qué barbaridad!
En el momento eres... Sí.
¡Qué barbaridad! O sea, realmente un caso de abducción.
Al 100%.
¡Qué barbaridad! Bueno, en la presentación de tu libro, la semana pasada, en la Casa de la Cultura de Campo Rapado, terminaste la intervención pidiendo matrimonio a tu actual novio, que entiendo es bien distinto, en un instante, delante de 200 personas, que sonaba así.
Pero ahora, con mujer moderna, aparte de guapa, moderna, tengo que decirte que antes de todo mundo, Pablo Ferro, si te quieres...
Y ahora, como mujer moderna, aparte de guapa, decías, quiero decirte delante de todo el mundo, Pablo Ferro, ¿quieres casarte conmigo? ¿Por qué hiciste coincidir las dos cosas?
Pues bueno, una para demostrar a todo el mundo que sí, a mí me pasó esto, de muy mala suerte, pues me pasó esto, pero para dejar claro que no voy en contra de los hombres, simplemente que bueno, mi agresor coincide que es un hombre, que es, pues me tocó el hombre malo de la película. Pero que los hombres son maravillosos. Entonces, entre ellos, aparte de mi padre y todo eso, entre ellos está mi actual pareja, que lleva 5 años demostrándome que es un hombre de los pies a la cabeza, que reviví muchas cosas gracias a él, que disfruto de cosas gracias a él, que me demuestra que antes de que nadie me quiera tengo que quererme a mí misma, que me cuida como nadie, que aparte de novio somos amigos. Entonces tengo que dejarlo bien claro y dije, pues mira, siempre estábamos con la coña de que me tenía que pedir para casarme y siempre me decía, pídemelo tú, que tan moderna que eres, me tienes que pedir tú. Y yo, ahí sí, vas vos. Y dije, yo, ahí sí, yo pensando para mí, pues te vas a cagar, Pabliño. Entonces lo hice delante de todo el mundo para que quedara, una, que quedara claro que era un hombre súper genial y que no iba en contra de los hombres, que quedara claro que eso, que aparte de mi novio es un amigo de la leche y que jolín, que mi segunda oportunidad y mi segundo amor es el amor de verdad y que me enseñó a querer de verdad.
Qué precioso. Pues esta es Noelia Míguez, sí, con su nuevo libro, 8 señales, cuestión de vida o muerte. Muchísimas gracias por animar a la gente que pasa por infiernos de dominación. Muchísimas gracias por haber sido tan valiente. Muchísimas gracias por empezar de nuevo. Noelia, un saludo cariñoso.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Adelante. La cosa de la que vamos a hablar hoy en el diván de Marían tiene su aquel incluso humorístico. Ese amigo que cada grano que se percibe en el cuerpo, cada pelo de menos, cada pelo de más, le lleva a sospechar un cáncer terrorífico. Esa persona que en la noche no concilia el sueño imaginando la cantidad de enfermedades que puede albergar su cuerpo. Esa hipocondría que en mayor o menor medida alguna vez nos ha quejado a casi todos. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Efectivamente, la hipocondría yo creo que es algo que ha acompañado a muchas personas a lo largo de la vida e incluso a otros. Tener un familiar o un amigo, en mi caso pacientes, es algo muy frecuente que se ve en las consultas de los psiquiatras y de los psicólogos.
Claro, pero es normal preocuparse mucho por estar la posibilidad de estar enfermo, estar asustado ante esa eventualidad. ¿Y en qué momento eso empieza a ser neurótico o preocupante?
Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la hipocondría es un miedo o un convencimiento irracional o exagerado de estar padeciendo una enfermedad grave a partir de cómo interpretamos nuestros síntomas o sensaciones corporales o cosas que suceden en nuestro cuerpo y con un análisis exhaustivo del mismo. Entonces, es decir, es cuando de repente te duele la tripa y entonces estás en el cáncer de colon, tienes una migraña y es el tumor cerebral, se te duerme la mano y es la esclerosis múltiple, y esto es algo que se observa muchísimo. Entonces hay diferentes maneras por lo que esto puede suceder. Lo primero que puede suceder es que suelen ser personas, en general, obsesivas. Se da muy frecuentemente en gente obsesiva, en gente controladora, en gente que lo mide todo, en gente que está muy pendiente de todos los detalles. Personalidades obsesivas tienen síntomas hipocondriáticos con más frecuencia. Otras veces, en gente que ha tenido experiencias traumáticas relacionadas con la enfermedad o con la muerte. Pues típica historia que te cuenta un hipocondríaco puede ser: estaba un compañero mío de trabajo que llevaba 3 semanas con dolor de cabeza y entonces era un tumor cerebral y entonces se murió. Y entonces, claro, cada vez que alguien de tu entorno tiene un dolor de cabeza, porque algo importante que tenemos que saber de la hipocondría es que no es solo para nosotros, sino también para nuestros seres más queridos. O sea, los hipocondríacos de hijos son gente que está todo el día en el pediatra, porque tose, porque tiene fiebre, porque le duele la tripa. Y como siempre hay casos desgraciadamente terribles de cosas que le suceden a los niños, haces una prevención absolutamente exhaustiva. Luego, el estilo de este tipo de pensamiento siempre es catastrofista. Es todo o nada. O sea, es decir, me voy a morir, va a ser un tumor, no va a tener curación. De este tipo de cáncer seguro que no hay nada estudiado todavía porque es muy raro. Es decir, siempre es catastrófico. Luego, la presencia de la ansiedad en estos casos empeora los síntomas. Esto es una cosa que me encantaría que los oyentes lo tuvieran claro. Es decir, el obsesionarse por un síntoma hace que ese síntoma aumente. Si ahora te digo, Cristina, que te pongas a imaginar tu estómago y que te enfoques durante 2 minutos en tu estómago, al final de los 2 minutos lo vas a sentir. O sea, vas a sentir las tripillas, si está hinchado, si hay gases. Si de repente tienes un cierto cólico o molestia, es decir, el fijarse constantemente en un órgano, en una sensación corporal, hace que esa sensación aumente, que esa sensación duela más. Y ya no te digo nada, por ejemplo, en el COVID, que esto fue un terrible para los hipocondríacos, el COVID, porque por un lado tenías la disnea, que es la incapacidad de respirar correctamente, y por otro lado la ansiedad propia y la falta de respiración propia de la ansiedad, que lo que te hacía en ese momento era que te costaba respirar, y entonces se juntaban las dos disneas y no sabes distinguir la una de la otra. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene esto, tienes un miedo desmedido al dolor o a la muerte. Es decir, todo lo que sea dolor, sufrimiento o muerte te produce muchísima debilidad. ¿Por qué? Porque puedo depender de otra persona, porque no me voy a valer por mí mismo, porque si me muero, ¿qué va a ser de mi familia, de mis hijos? Y entonces siempre son pensamientos catastrofistas. A la mínima señal, la angustia termina por generar la ansiedad y, por supuesto, potencia ese dolor o ese síntoma. ¿Qué pasa? Que un pequeño síntoma te hace pensar en lo peor. Es decir, nunca consideras, el hipocondríaco no considera la posibilidad de que sea algo neutro o pasajero. Es decir, no considera que el dolor de cabeza sea por haber dormido mal o que la tripa te duela porque te has sentado mal en un plato o porque la rodilla te falle porque te has cargado mucho. Siempre es algo muchísimo más grave y por lo tanto empieza muchísima angustia. Y en esa angustia uno saca conclusiones infundadas. Si el doctor me ha dicho que me va a mirar otra vez y que me quiere ver dentro de un mes, es que se ha quedado intranquilo. Si este dolor de cabeza, el doctor me ha mirado con una cara rara cuando se lo he descrito. Y como me ha mirado con una cara rara, está claro que es algo que él no lo sabe. Y en ese momento, y esto es una cosa que pasa constantemente, estoy pensando en un hipocondríaco que vi ayer en consulta, que me decía: pero Marian, ¿tú estás segura de esto? Porque yo me he comprado 3 libros, he visto en internet.
Bendito sea Dios, 3 libros.
Bueno, es que el problema de esto es que buscas un doctor que te solucione tu problema y que te acabe diciendo que hay algo más allá. Y el problema es que empiezas a desconfiar del médico. Y sucede una cosa, ¿no? Hipocondríacos que me escucháis, pasa al médico, se lo cuentas, en el tiempo que estás con el médico te duele menos, estás más tranquilo, porque se genera oxitocina, que es la confianza con el médico, baja los niveles de angustia y de cortisol y los síntomas disminuyen. Sales por la puerta, te vas al autobús, al metro, al coche, te sientas en el autobús, en tu sitio... y de repente vuelve el dolor. Y es que este dolor era el que yo le quería haber explicado al médico hace 10 minutos, y entonces vuelve el correo electrónico, la llamada al médico. A mí esto me pasa constantemente. Mis pacientes hipocondríacos ese mismo día ya te han llamado, te han escrito para matizar cómo te lo han explicado. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estas personas piensan que padecen enfermedades mortales muchas veces en su vida. O sea, el otro día me decía una paciente a la que tengo mucho cariño, me decía, María, es que esta vez tengo una intuición de que esta sí es la grave. Y le digo, mira, tu intuición te ha fallado durante 42 años. Nunca has acertado en 42 años sobre enfermedades mortales, o sea que no va a ser esta la enfermedad mortal. Está claro que esta no va a ser. Pero lo que tenemos que tener claro si convivimos con una persona hipocondríaca es que lo sufren de verdad. Es decir, el grado de pensamiento obsesivo es tan enorme que solo les calma ir al médico. Solo les calma hablar de esto con otras personas. Ir a asociaciones de dolor, de ese tipo de dolor. Meterse en foros médicos de este tipo. Preguntar tratamientos de todo tipo, alternativos, no alternativos. Hacerse pruebas. La gente hipocondríaca...
¡Qué horror! Pues vamos por partes. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué el hipocondríaco nace o se hace?
Bueno, si tienes perfil de padre hipocondríaco, abuelo hipocondríaco, ten en cuenta que si tú has vivido en casa con una madre hipocondríaca, tu madre, cada síntoma que tú tenías, ponía el grito en el cielo. Te llevaba al pediatra, te miraba, investigaba, se angustiaba, y entonces tú aprendes a ponerte en modo alerta cada vez que te duele algo. Y luego ten en cuenta que, a pesar de que es irracional, es muy racional, porque al final el dolor, el sufrimiento nos acerca a la muerte, y todo lo que tiene que ver con poder no vivir o vivir con un sufrimiento atroz, pues a nadie le gusta ese pensamiento. O sea, desmontar la hipocondría no te creas que es tan sencillo. Entonces suele pasar en personas con familiares de hipocondría, en personas controladoras, en personas con mucha ansiedad que somatizan mucho, y de repente un día el cerebro hace clic y en esa somatización que sientes, que es que se te duerme el brazo, porque se te duerme el brazo y estás en el infarto. Entonces tienes infartos todos los días, que luego nunca acaban en un infarto, pero tú en tu cabeza tienes un infarto diario. Y esto a nivel neurocientífico es agotador, porque nuestro cerebro y nuestro organismo no pueden estar viviendo todo el día como si te fueras a morir.
O sea, bueno, ¿tiene remedio? ¿Se puede quitar la hipocondría?
Bueno, efectivamente de eso se trata, Cristina, y yo lo trato mucho en consulta, por eso tenía yo mucho interés en hablarlo contigo hoy. Lo primero es, yo siempre le digo a mis pacientes, nunca podrás estar seguro o segura de que tu salud está perfecta. Es decir, hay que partir de la base que tienes que aceptar que siempre vas a tener algo, generalmente micro, pero que siempre va a haber algo. Todos los días nos duele algo, nos puede doler la espalda, nos puede doler un pelín la cabeza, podemos tener un poco de vértigos, tener un poco de carraspera. Yo ahora que he estado con la voz regular, me decía otro día una paciente hipocondríaca, ¿cómo sabes que no es cáncer? Y digo, no, ¿por qué no? Porque espero que no lo sea, porque vivo pensando siempre que no lo es, ¿no? Pues yo soy de la teoría que es mejor pensar siempre que no, porque me voy a ese pensamiento que yo he repetido hasta la saciedad, y es que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden. Y entonces el 90 o el 95% de las preocupaciones de salud nunca van a ser así. Hay un 5% que sí, efectivamente, todos conocemos, y el hipocondríaco siempre te dirá una historia. Le pasó al tío de mi primo, al compañero de trabajo, a la novia de un sobrino. O sea, siempre hay una historia para reafirmarse en que su hipocondría es real. Esa persona con hipocondría reconoce que tiene todas las enfermedades del mundo menos la hipocondría. El otro día le dije a un paciente, pues si tienes una cosa que es hipocondría. No, eso no lo tengo. No digo, o sea, quieres tener la lista de 22 síntomas
pero
que
eso traes, no.
Pero la hipocondría no. Luego, por supuesto, si piensas que una parte de tu cuerpo te está doliendo, esa parte te va a doler más. Y entonces tenemos que aprender a despegarnos de la sintomatología física. Todas las técnicas de relajación ayudan muchísimo. Todo lo que es respiraciones profundas y momentos de dolor ayudan a salir del modo alerta del cuerpo, y entonces notas que eso duele mucho menos. Tener actividades durante el día. Siempre vuelven los síntomas en forma mucho mayores, o los pensamientos obsesivos, cuando estás aburrido, cuando estás estresado, cuando estás sin hacer nada. Entonces, en gente hipocondríaca hay que poner cosas en su vida. Mi padre dice siempre que es el síndrome de la vida vacía, el que de repente no tienes nada que hacer a lo largo del día, y entonces todos los síntomas para el hipocondríaco renacen. Luego, dejar de ir al médico. Esto es de lo más difícil, ¿no? Porque te buscas médicos a todas partes y encima el médico que vas no le cuentas que has ido a otro y entonces buscas ver si tienen la misma opinión o no y entonces comparas y te quedas con el que más te convence. Y luego vas a un tercer médico y vuelves loco a todos tus familiares que finalmente no saben si te está pasando algo o no te está pasando
nada.
Y
la pregunta final, Marían, ¿cuántos de tus pacientes se curan?
Bueno, con conciencia, con respiración, con conductual, entendiendo, a veces incluso con, yo hago mucho el MDR este que he hablado varias veces, haciendo al paciente que sienta el dolor, uno puede acabar teniendo una vida lo más normal posible. Sobre todo, lo que es importante es aprender a gestionar las sensaciones físicas, es decir, que el cuerpo de vez en cuando nos avisa de que está cansado, de que se encuentra mal, y que sepamos relativizar esos síntomas que nos llegan, evitando ese pensamiento catastrófico, que es el que nos hunde y nos genera angustia, claro.
Pues esta es Marían Rojas, es nuestra psiquiatra de cabecera, es autora de numerosos bestsellers y nos acompaña los sábados. Marían, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Oyentes.
Adiós, adiós. Y llueve, llueve mucho en el Levante, particularmente en el sur de Cataluña y en Valencia. Ayer ha sido un día de trombas de agua. Vamos a preguntar al hombre del tiempo qué está pasando y cómo viene el fin de semana.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez. Habrá sido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
El domingo por la tarde... ¡Viva el cine español! En 13.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Eso.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Si las facturas hacen que tu hogar sea todo menos dulce, es hora de recuperarlo. En Línea Directa te damos un precio imbatible en el seguro de hogar y las mejores coberturas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
A nuestros coches ya solo les faltas tú. Ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Compara entre cientos de coches de todas las marcas y aprovecha esta oportunidad hasta el 30 de noviembre para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en nuestra web spoticar.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Este es el sonido de una máquina que está en este momento cortando pino. ¿Por qué estoy aquí? Porque ante el temor de la subida del gas, está habiendo una demanda muy grande de leña todavía.
Sino también cómo te afecta.
¿Tú eres de los que utiliza toallitas húmedas? ¿Qué haces después con ellas? Reconócelo, las tiras por el váter. Pues esa acción tiene consecuencias, como estas que tengo yo aquí detrás. Sí, son efectivamente redes que se han instalado.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.